Y si no, tenemos pizza allá y tenemos arroz con leche, así es que prepárese estómago. ¡Buenas noches! No, dije buenas noches. ¡Dios les bendiga! Me llega, oye, ¡Dios les bendiga! ¡Dios les bendiga a todos! Pónganse de pie, vamos a leer la Biblia en el libro de Deuteronomios, capítulo 5, versículo 20. Tema de esta noche es tu mejor plática. Dígale al que tiene a tu lado, ¿cuál es tu mejor plática? ¿Cuál es tu mejor plática? ¿Qué platicas de escondidas? Deuteronomio, mire, este mensaje que traigo es un mensaje temático, así es que no hay un texto base. Libro de Deuteronomios, déjeme buscarlo, que mi Biblia creo que no lo tiene usted. Deuteronomio 5, 20. Solo vamos a leer el versículo 20. Vamos a esperar que ya no dejen de sonar algunas paginitas por ahí. Y que sí se nota que ya lo tenemos todos. ¿Lo encontraron todos? Bueno, con lo que dijeron amén lo vamos a leer. La cuenta de tres. Uno, dos, tres. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Dice que no lo leyeron casi nadie. ¿Por qué no lo leen? Mire lo que dice, bien bonito lo que dice. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Oramos. Dios mío, te damos gracias por esta noche que tú nos permites poder estar todos juntos, reunidos con un propósito, Dios mío, y el único propósito es exaltar tu nombre, admirar tu grandeza, admirar tu belleza, Dios mío. Sabemos que somos tus hijos y que como tus hijos que somos, tenemos el privilegio de poder adorarte, de poder servirte, de poder sentirte en nuestro corazón, de poder decirte que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Tu mejor plática es el tema de esta noche. Bueno, voy a empezar con una pregunta. ¿Cuál fue su mejor conversación de este día? Hago la pregunta en general, no me la responda. En cierta ocasión estaba un maestro de escuela dominical de adultos, y cuando termina la clase les dice el maestro: oh, muy bien alumnos, muy bien, hicieron muy bien la tarea, está bien, todo chivo, ¿verdad? Todo bien, todo está tranquilo. Para el próximo domingo les dijo, me tienen que estudiar el capítulo 17 de San Marcos, es un capítulo muy precioso, muy bonito, así es que vamos a estar hablando de ese capítulo, dijo la maestra. Bueno, amén, dijeron todos los hermanos, amén, todos. Bueno, se fueron. Cuando se llegó el próximo domingo, cuando iba a empezar la clase, la maestra dice, ¿cuántos leyeron el capítulo 17 del Evangelio de San Marcos? Y muchos levantaron la mano, ¿verdad? Muchos levantaron la mano. Muy bien, dijo la maestra, como ustedes han levantado la mano, el libro de San Marcos es un libro muy bonito y solamente tiene 16 versículos, 16 capítulos. Y dijo él, y como tiene 16 capítulos, me voy a enfocar a hablar de lo que dijo Jesús, no hablarás falso testimonio de tu prójimo. Así es que creo que esta clase de hoy va a dar al blanco, porque ya les había dicho que estudiaran el capítulo 17, pues le dijeron que sí. Cuando le volvió a preguntar, ¿cuántos estudiaron el capítulo 17 del libro de San Marcos? Todos levantaron la mano, la mayoría, y solo tiene 16 capítulos. La pregunta es de esta noche, ¿cuál es tu mejor plática? ¿Cómo te enfocas cuando hablas con tus mejores amigos? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que decís? ¿Cómo te presentás? ¿Qué le respondes? Mire, quizá el mayor castigo para mentir o por mentir no sea que una persona sea agarrada en una mentira. Mire, no es eso. El peor castigo de una persona mentirosa no es que alguien lo cache mintiendo. No es que alguien lo haya dando una gran mentira. Allá en El Salvador decimos dando una guayaba de lujo. No es eso. ¿Sabe cuál es el peor castigo de un mentiroso? Que nunca va a creer lo que los demás dicen. Nunca va a creer. Si no, imagínese cuántas mentiras ha dicho usted. Y le cree usted lo que los demás le dicen. Dice, no, hombre, si usted es un mentiroso de lujo, ¿va? De eso nos vamos a enfocar hoy en día, hoy en la noche. Deuteronomios capítulo 5, versículo 27 dice, versículo 20 dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mentimos? Empezamos, ¿por qué mentimos? ¿Cuál es la necesidad que tenemos para que nosotros podamos mentir? Mire, yo creo que hoy en día la juventud, creo que, no voy a decir la juventud, todos en general, yo creo que se nos ha hecho ya una necesidad el mentir. Hay un vacío dentro de nosotros que tenemos que cubrirlo con una mentira. Y porque pensamos que muchas veces la verdad nos va a doler y nos va a hacer pedazos. Y por eso recurrimos a dar una mentira. Le habla a su amigo, ¿va? Usted viene manejando su carro y le dice, mira viejo, ¿dónde estás? Espérate, ya estoy aquí en el Stapsa, ya llegando. Pero ni ha salido ni de la casa. No ha salido ni de la casa y dice, ya estoy en el Stapsize. Pero ¿cuál de todos? Si hay un montón, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué necesidad tiene usted de mentir? ¿Qué gana usted con mentir? Muy bien, esto es lo que ganamos según nosotros. Comodidad, queremos caer bien, queremos quedar perfectamente bien, que nadie nos critique, que nadie nos diga nada, por eso queremos salir bien con lo que decimos. Por eso cuando nos preguntan algo, nosotros rapidito recurrimos a dar una mentira. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Yo dije hace dos sábados, nosotros como humanos que somos, siempre buscamos el bienestar para nuestra vida, siempre buscamos el bienestar para nuestro cuerpo, para nuestra carne. Se nos olvida que tenemos a alguien que nos está viendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que el ojo de Él no nos quita de encima. Nosotros caminamos, Él nos ve. Nosotros hablamos, Él oye lo que nosotros hablamos. Se nos olvida. ¿Y quién es ese? Cristo. Cristo te está viendo todos los días. Cristo ve tu actitud. Jesús ve cómo tú actúas. Jesús ve cómo tú le contestas a tus amigos. Jesús oye tus conversaciones en la escuela, en la universidad o qué sé yo, en high school. Jesús las escucha. Dios está ahí. La Biblia dice que Dios es omnisciente, es omnipotente. Su deidad no hay quien la pueda superar. Dios es único, Él no existe, Él es y vive en tu corazón y vive en mi corazón. Desde el momento en que Él decidió llamarte a ti, decidió que tú fueras una persona diferente, no como las del mundo. ¿Cómo son las del mundo? Podemos hacer una lista y pasamos toda la noche y no terminamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué vamos a seguir los pasos de las personas del mundo? Y vos me puedes decir, pero es que mira, pastor, es que mira, allá afuera, no, hombre, mira, es que eso se ve bien, se visten bien, hablan bien cool, andan, ¿me entendés? Todo el rollo ahí. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos a un Cristo poderoso que murió en la cruz del Calvario, que es mucho mayor que ellos. Las modas van a pasar. Cuando hablo de modas, hablo hasta en la forma de hablar, la forma en que te vestís, la forma en que te conducís, todo eso pasa. Dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero Dios permanece fiel, Dios permanece contigo. Te hago una pregunta, ¿a quién recurres tú cuando tienes un problema en la escuela? ¿A quién recurres tú cuando tus padres, tú pensás que te dan la espalda? ¿O cuando tu mejor amigo te dio la espalda y te dejó, tú le confiabas mucho a él, tú creías que él era tu mejor amigo y le contabas todos? Corrías donde él, le hablabas a él y le decías esto y esto pasa, pero ¿qué pasa cuando él te da la espalda? Te sentiste en el suelo, te sentiste destrozado, no hayas qué hacer, llorás, quizás si tenías una gran confianza con él, te sentís que el mundo se te fue encima, pero se te olvida que tenés a un padre que él fue quien te creó a ti y que no naciste con tu amigo, fue Cristo quien te creó para que tu alabanza sea dirigida hacia él. Y que cuando hables con verdad. Y que cuando converses con tus amigos, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Hablarle de la palabra de Dios. Y pero puedes decir, pero viejo, mira, ¿qué onda aquí pues? Somos jóvenes, hombre, tenemos que vivir la vida, tenemos que correr aquí, tenemos que hacer esto, ¿sabes qué? Jesús tenía 12 años cuando llegó al templo. Dice la Biblia que aquellos hombres que estaban le hacían preguntas y él respondía con una seguridad, con una certeza, porque le dijo, mira, cuando los padres lo llegaron a buscar y le dijeron, ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos dejaste? ¿Y qué le respondió Jesús? Es necesario que en los negocios de mi padre, yo esté. Ahora, yo le puedo decir a usted, ¿por qué no responder así a nuestras amistades que nos pueden conducir a hacer algo malo? Es necesario que yo esté en el servicio hoy, porque eso es el servicio de jóvenes, es el servicio general el día domingo, y por lo tanto no te puedo acompañar. Debemos de reflejar a Cristo en la calle. Debemos hacer que la gente vea a alguien diferente en nosotros. No como todos los del mundo. Dice, miren, ¿por qué mentimos? Mentimos porque creemos sinceramente que es lo mejor que podemos hacer para nuestro beneficio. Las mentiras tienen su influencia en la historia y persuaden a la gente. La mentira, mire, la mentira ha llegado a tal grado, a tal aceptación, que la gente piensa que es una filosofía ya de la vida. ¿Tenés que mentir? Ok, veamos este punto. Están los padres, tienen un hijo, los padres son mentirosos. Un ejemplo, los padres son mentirosos, el hijo está pequeño, el hijo va a ver el ejemplo. Muy bien, este hijo crece, pero como escuchaba que sus padres solo hablaban mentiras, no hablaban verdades, probablemente y que este hijo estudie, sea un comerciante, sea un tipo empresario, lo primero que va a hacer es mentir desgradadamente. ¿Por qué? Porque nunca estuvo un ejemplo de hablar verdad. Como jóvenes tenemos el derecho, tenemos el compromiso de hablar correctamente lo que Dios nos ha mandado a hablar. Dice la Biblia que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, ¿por qué le vas a decir a tus padres que estás en el cine cuando no estás en el cine? ¿Por qué le vas a decir a tus amigos que estás en tu casa cuando estás en el cine? Mire, es difícil. Muchas veces pensamos que el decir la verdad nos puede causar problemas y no vamos a alcanzar lo que queremos. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Y que nos va a afectar y que nos va a llevar a tal grado que no vamos a ser aceptables dentro de la sociedad. Pero déjeme decirte que la sociedad, por último, sale sobrando. Te dejan, no tenés nada, te abandonan. ¿Quién te recoge en los momentos difíciles? Muchas veces no es ni tu familia. Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo esto, Cristo nos recogerá. Y quizás nos va a encontrar bien golpeados, heridos, pero Él es fiel y justo, tan amoroso que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Él curará tus heridas, Él sanará tus dolores. Pero todo esto tiene un precio que pagar, y es un esfuerzo que dentro de nosotros debemos hacer todos los días. ¿Querés ser la diferencia o querés ver la diferencia en los jóvenes? Comenzá siendo la diferencia tú. ¿Quieres ver la diferencia dentro de una multitud de jóvenes cristianos? No esperes ver la diferencia en ellos. Comenzá siendo la diferencia tú. Eso es lo que a eso hemos sido llamados todos los días nosotros. A ser diferentes. A cambiar actitudes. Proverbios capítulo 7, capítulo 8, versículo 6. ¿Por qué? Ahora, la siguiente pregunta, ¿por qué creemos las mentiras? En primer lugar, nos han enseñado a confiar, por ejemplo, nosotros, los hijos, que todavía no tenemos hijos. Nuestros padres nos han enseñado a confiar, principalmente si nuestros padres son cristianos, nos inculcan a que tenemos que confiar en Cristo. Y como nos han inculcado a que tenemos que confiar en Cristo, se nos hace fácil creer mentiras. Cuando no estudiamos la Biblia, cuando no entendemos lo que en el mundo está corriendo. Por eso se nos hace fácil creer a las mentiras. Simple y sencilla razón. Y yo creo que la confianza que nuestros padres nos han inculcado a nosotros es el regalo más precioso que Dios nos ha podido dejar. ¿Sabe por qué? Porque creemos en un Cristo que murió en la cruz y creemos en un Dios que mandará a su Hijo a recibirnos en las nubes y que el Espíritu Santo nos levantará en aquel día. Y usted, y vos me puedes decir, pero mira, viejo, eso es para los viejos, hombre. Esas prédicas ya, no, hombre, eso ya, eso solo para los viejitos ya. No, hombre, la Biblia no especifica edades. La Biblia está escrita para que todos la estudiemos y todos la leamos y todos hagamos lo que aquí está escrito. Todos. Desde el momento en que un niño crea conciencia, se vuelve un pecador. Por lo tanto, merece el castigo de Dios por ser pecador, por ser mentiroso. Porque en la sangre del ser humano está circulando el pecado a cada momento. Por lo tanto, necesita un perdón de alguien superior, que se llama Cristo, quien fue y murió en tu lugar y en mi lugar. Siendo perdonados de nuestros pecados, ya no tenemos que vivir en pecado. Ya no tenemos que vivir en el pecado. Tenemos que vivir confiando en Cristo y buscando cada día la santidad de Dios. Tenemos que hablar rectamente, tenemos que conducirnos rectamente. Por lo tanto, tenemos que dar ese ejemplo donde sea, con quien sea y como sea, a costa de lo que sea. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 15. Mire, los mentirosos triunfan al seducir nuestra confianza y luego violar esa confianza, después asumen el control total de nosotros. Llega a tal grado que nos seducen a no creer de lo que nosotros creemos que es mentira. Por ejemplo, usted todo el tiempo ha creído que Dios es real. Sí, ¿verdad? Levanten la mano los que aquí nacieron en el Evangelio, los que nacieron cuando que sus padres eran cristianos. Muy bien. Todo el tiempo se nos ha enseñado de que hay un Dios real y que tenemos un Cristo que murió en la cruz. Se nos ha enseñado esa confianza. Se nos ha enseñado a creer en Dios. Se nos ha enseñado a creer que Él es el superior de todas las cosas. Muy bien. Pero vienen aquellos intrusos del mundo y nos comienzan a robar la atención, nos llevan por lugares que no deberíamos ir, nos comienzan con su astucia a decir cosas, o sea, nos comienzan a envolver en cosas que no deberíamos estar. Entonces, cuando nos envuelven, toman el control total de nuestras vidas, han triunfado sobre nosotros. En el momento en que triunfan sobre nosotros, entonces entra una inseguridad de que Dios es real. ¿Por qué? Porque se te parecen mejor las cosas del mundo que lo que está aquí adentro. Se te parece aquí aburrido y allá afuera se te parece divertido. Por lo cual tu incredibilidad ha quedado por un lado y has creído a las cosas que el mundo te ha traído. Aún siendo nacido en el Evangelio, porque eso no tiene nada que ver. Cuando, pues, nací, mis papás eran pastores y eso no significa que yo crecí un niño recto, que era un tipo que andaba con las alas y todo eso, no, todos somos pecadores y yo creo y entiendo que llegamos a cierta etapa que queremos ver qué ondas allá afuera, qué está pasando allá afuera, porque te has crecido bajo un régimen que crees que te han puesto a Cristo, te han puesto a Dios, el Espíritu Santo en tu corazón. Y como estás envuelto, estás en un mundo, estamos en un mundo lleno de contaminación, sabemos que la contaminación ha llegado a tal grado que muchas veces se mete hasta en las congregaciones. Y nosotros queremos ver, pues, ¿qué onda es allá afuera? ¿Qué está pasando allá afuera? Y medio nos despiamos, pero cuando nos meten los primeros garrotazos, ahí salimos para adentro otra vez, ¿verdad? A pedir perdón, seguimos llorando, salimos esto. Cuando no había necesidad de que viniéramos golpeados, porque estábamos en Cristo. Y con esto no significa que usted se ha ido y que Cristo se ha apartado de usted. No, Cristo lo deja, Dios lo deja. Dios lo deja, pero lo va a dejar que se vaya a dar en los dientes. Y cuando regrese, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él le sigue perdonando. Y si lo sigue golpeando, lo sigue perdonando, porque por burro le están dando. Yo me acuerdo lo que el pastor Tony decía, y es una verdad, es una verdad. Si nosotros siendo cristianos, mire, escúcheme bien esto. Si nosotros siendo cristianos, un día decidimos meternos a una barra, escuche bien esto, al primero que le van a meter el primer botellazo es al que va entrando siendo nosotros, porque estabas bien aquí en la iglesia y te fuiste para allá. Al primero que se van a sonar van a ser a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere allá. No me van a decir, no, pastor, mire, si es que yo evangelizar es que voy allá. Yeah, all right, que evangelizar va a llegar usted, ¿verdad? Dios nos ha mandado a predicar el evangelio en todos los rincones de la tierra, dice, ¿va? No, hombre. No esperemos que el enemigo tome ventaja de nuestras debilidades. Mire, por ser jóvenes no significa que nosotros somos los que estamos llenos de debilidades. El ser humano está lleno de debilidades, no solo los jóvenes. Todos somos humanos, todos. El joven tiene sus debilidades en ciertas áreas, el adulto tiene sus debilidades en sus áreas y también fallamos. Los viejitos fallamos. Aunque no se me vean la cana, pero ya son varios años encima. O Rodrigo. Rodrigo también. Rodrigo me lleva como 6 años más. Pero... Les dije el libro de Proverbios. Termino con esto. Mire, ¿qué hace la mentira? Le voy a pedir que repita conmigo esto. La pregunta es, ¿qué hace la mentira? Repita conmigo estas frases. Nos aparta de nuestra búsqueda de la verdad. Número 2. Desintegra nuestra integridad. Eso es lo que la mentira hace en tu vida. Si tú has vivido 15 años en el Evangelio siendo íntegro, pero le metiste una mentira de lujo a tu hermano y este se la va a ir a dar diferente a otro. Y va a ir creciendo, y va a ir creciendo. Y al final, a quien le va a venir a dar el golpe de eso que tú hablaste va a ser a ti mismo. Y te va a hacer pedazos. Y te vas a ir bien golpeado. Por lo tanto, esos 15 años que tú te cuidaste de caminar recto, en 15 segundos los desbarataste y te vas a sentir hecho pedazos que no vas a querer ni salir de tu cuarto. Te vas a sentir tan mal que vas a... Allá en El Salvador decíamos, es que este está mocepado, este no sale. Este, a saber qué tiene, va, se encerraba en el cuarto, no salía, le hablaban, le ofrecían comida, no quería... Porque, mira, el enemigo quiere aprovechar tus debilidades. Y yo sé que como jóvenes muchas veces somos bien propensos a caer en estas cosas, ¿va? En eso de las pasiones, en eso que te mandaron a volar y que vos estabas bien empilado y que no hallabas qué hacer con ellos, llevabas rosa, llevabas chocolate y ¡pa! Te quebraron de un solo. Se acabó tu felicidad en Cristo. Nuestra felicidad no debe estar basada en nuestras emociones. Nuestra felicidad no está basada en qué tan bien me siento hoy. Nuestra felicidad o nuestro punto de vista en el centro del cristianismo no debe de estar basado en qué tan bien me voy a sentir hoy o qué tan bien quiero estar mañana. ¿Saben qué debe estar centrada nuestra vida? ¿En qué tan bien voy a estar en el futuro con Cristo? Y de eso va a depender tu fidelidad a Dios y tu emoción para poder servirle a Dios todos los días. Por lo tanto, no va a haber nadie quien te pueda sacar del camino donde vas, porque tu visión está mucho más allá que lo que ellos te quieren presentar. Ellos te quieren presentar algo visible que a ti te va a gustar. Ellos te van a venir con mentiras, sí, te van a seducir, te van a decir esto, mira esto, esto está bonito, esto te lo presento aquí, esto va para allá, esto te va a dar aquí, vas a dar $100, te va a producir 500, pero ¿qué ondas con eso? Pero déjame decirte que si tu vida está centrada en Cristo Jesús, eso, ¿sabes qué va a ser? Como dijo el apóstol Pablo, va a ser basura. Tú vas a seguir caminando recto porque no estás viendo nomás superficial, estás viendo interiormente, estás viendo mucho más allá. Tú estás viendo a Cristo crucificado y estás entendiendo que ese lugar era tuyo. Estás entendiendo que en ese lugar tú debiste estar. Por lo tanto, el servicio tuyo tiene que ser solamente para Cristo. El servicio tuyo tiene que ser simplemente agradecimiento a Dios, agradecimiento a Él porque Él dio su vida en nuestro lugar. Por lo tanto, lo que tengo que hablar tiene que ser cierto, tiene que ser verdad, tiene que ser correcto. Ahora, dentro del cristianismo existe una conversación muy preciosa, muy hermosa, que la que Dios dejó para que nosotros nos podamos comunicar con Él, y es la oración. Y yo creo que es lo mejor, el mejor regalo que Dios nos ha podido dejar. Tu mejor conversación no fue cuando la mujer de tus sueños te hizo caso y te sentiste, Brad Pitt se queda chiquito. Ese tipo, no hombre, tú te crees la mamá de Tarzán porque lo conseguiste todo. Entonces, yo les insto esta noche a que hablemos con verdad, caminemos en rectitud, no porque quiero ver qué tal me ven de afuera. Esa mentalidad tiene que quitarse de nuestro lado. ¿Sabe cuál debe ser nuestra mentalidad? Yo voy a caminar recto, yo voy a hablar la verdad, porque Cristo habló la verdad y por la verdad fue a morir en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si Él sufrió y murió en mi lugar, ¿por qué yo no voy a hablar del Evangelio que transforma vidas? ¿Por qué yo no voy a hablar del Evangelio que cambia las vidas? Que cambia al joven más perdido, al que está más botado en la drogadicción, al que está perdido en la prostitución, aquel que no encuentra el camino, se encuentra entre la espada y la pared. Cristo está crucificado y aún está con los brazos abiertos, extendiéndotelos para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo quiero servirte a ti, yo quiero dar toda mi vida para ti. Y no quiero que nadie me perturbe, quiero servirte a ti, quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Dios. Yo le voy a invitar a que incline su rostro un momento y dígale al Señor, Señor, yo desconozco su área, desconozco el área donde realmente usted se siente débil. Yo creo que como humanos todos tenemos un área débil, un área en la cual sentimos que es donde flaqueamos en los momentos de decir soy cristiano. En este momento yo le invito a que esa área que usted siente que le molesta, esa espina que no lo deja adorar a Dios con libertad, esa piedra que no lo deja que usted le diga a Dios que sea su Señor, que esta noche se lo entregue a Dios. La sanidad mental y espiritual, por una falsa mentira que nos dieron, que nos hicieron creer que era verdad y que nos dañó, sí, va a costar que se sane, pero ¿sabes qué? La sanidad va a ser perfecta, porque quien la va a hacer no es el pastor, quien la va a hacer no son los líderes, es Cristo Jesús, es Dios, es Él quien va a curar tu corazón. Es Él quien va a hacer que te olvides del pasado que te hizo pedazos, que lloraste y que no hallabas a quien recurrir porque te sentías solo, te hirieron. Dios quiere perdonarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere decirte que Él está con sus brazos abiertos y que no hay nada imposible para Él, o que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Por lo tanto, Él está con sus brazos abiertos. No esperes el momento en que puedas ser golpeado por el enemigo, porque Él anda buscando a ver quién está descuidado para golpearlo, para herirlo. Y no significa que Dios te haya dejado, sino que Dios te está permitiendo eso por tu desobediencia. Dios te va a perdonar, pero el látigo ahí lo vas a tener. Él te perdona, pero la consecuencia te va a llegar. Y si hoy estamos dentro de estas cuatro paredes adorando a Dios y nos sentimos muy bien adorando a Dios, ¿por qué vamos a ir a buscar un azote? Mientras que aquí podemos adorar a Dios en libertad y estando sanos. Desconozco tu necesidad y conozco la necesidad de cualquiera, pero déjeme decirte que Dios sí te las conoce y Dios quiere perdonarte y Dios quiere sanarte y Dios quiere decirte que Él es fiel y justo para que tú siempre sigas de pie diciéndole que lo amas con toda libertad, diciéndole que tú eres rey, que tú eres el Señor de señores y que nada te va a separar del amor de Dios. Hambre, persecución, espada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo que eres. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Amén y amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Si es que seguimos con el programa de esta noche.